Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y le voy a compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, cultura, gastronomía y bebidas. Acreditados, verano 2024, son las 10 y 6 minutos. Atención, la temperatura 23 grados 9 décimas. El cielo totalmente despejado. Así que si no tiene planes, ya mismo se los pone a armar, porque todo parece indicar que vamos a tener un sábado espectacular y obviamente un sábado que invita a los que estamos en la ciudad a disfrutar de propuestas al aire libre. Recordemos que hay una extensa y variada programación cultural generada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a estar brindando detalles a continuación en el transcurso del programa. Para comunicarse con nosotros, las líneas directas son 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar y nos pueden encontrar en las distintas redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Aprovecho para agradecer todos los mensajes y obviamente no la lealtad de la audiencia de Acreditados, que sábado tras sábado nos acompañan en este horario. Insisto, Acreditados sábados de 10 a 11:30 aquí por Radio Amadeus 91.1.
Just
10 y 12 minutos, estás en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les propongo un viaje imaginario. Nos vamos a una isla situada en el otro extremo del mundo. Y me refiero a Taiwán. Atención, Taiwán es una nación insular que se caracteriza por este amable contraste, ¿no? La modernidad y lo tradicional. Taiwán, primer productor de chips a nivel internacional, se caracteriza por una geografía única, por una gastronomía espectacular, y en Taiwán convive, ¿no? Convive los exponentes más modernos de la tecnología y el respeto por las tradiciones. A tal punto que es fabuloso recorrer el Museo de Arte Imperial Chino. Y una estampa y una referencia obligada de Taiwán es el edificio Taipei 101. Imagínenlo, búsquenlo en las redes sociales. Es un rascacielos en forma de bambú, atención, que supera los 509 metros y en su cúspide ofrece la experiencia única de su mirador. Taipei 101. Búsquelo y se van a maravillar de la misma manera que me maravillé yo cuando me comentaron que existía un edificio de estas características y lo vi, ¿no? Impresionante. Y estamos en comunicación con el viceconsejero de la Oficina Comercial de Taiwán en la República Argentina, el señor Roger Lee. Muy buenos días, señor Lee. Julio García Lorrio saluda. ¿Cómo está? Hola. Hola, hola. A ver si podemos restablecer la comunicación. Y la idea de esta nota de este sábado, la idea es compartir con ustedes contenidos que tienen que ver con la formación académica. ¿Cómo es esto? Sí, Taiwán se caracteriza por una amplia oferta de becas, unas becas muy, muy interesantes que permiten culminar los estudios y adquirir nuevos conocimientos. Está en comunicación con nosotros el señor Roger Lee. Señor Lee, muy buenos días.
Sí, muy buenos días a todos. Sí, acá me gustaría compartir nuestros programas de becas.
Así es.
Sí, y es que nuestras becas ofreciendo a los jóvenes argentinos hay dos tipos de becas y uno es decir, que para estudiar la carrera de grado, posgrado o doctorados.
Claro.
Y otro tipo de beca es para estudiar el idioma de chino mandarín. También es muy interesante. Y esas becas consta de dos partes. Primera parte es matrícula y tasa académica.
Bien.
Y segundo es estipendio mensual. Y cada, dependiendo de las becas, el estipendio mensual está entre $500 y $900 cada mes.
Perfecto.
Esto también, como usted sabe, como José Julio, obviamente ya conoce mucho Taiwán.
Sí,
sabe
sí.
Que Taiwán es más que osito de peluche, ¿no?
Obvio, sí. Taiwán es una potencia.
Sí.
Sorprende Taiwán cómo sí. En un territorio tan pequeño, ¿no? Pueden generar tantas cosas.
Ajá, sí, correcto.
Y
sí.
Tienen una uh-huh. cultura tan representativa.
Sí, sí, sí. Y también quería compartir con todos ustedes
sí.
por qué estudiar en Taiwán. Porque normalmente aquí los argentinos eligen como los Estados Unidos o Europa como su destino de estudiar.
Sí.
Es por la como la similitud de cultura. Y como por desconocimiento, no piensa ir a Asia, no piensa ir a Taiwán. Pero ahora voy a dar unas razones por qué estudiar en Taiwán. Como ya Julio ya explicó algunos aspectos de desarrollo de Taiwán. Como ustedes saben que Taiwán tiene como una democracia y mucha libertad y también una economía muy próspera, muy estable, la sociedad muy abierta, la vida muy conveniente. El costo de vida no está alto. Como más o menos como en la ciudad de Buenos Aires. Y la también el pueblo, la gente, es muy hospitalita.
Bueno, de hecho quiero comentar...
Además, es sí. Como la... Sí. Uh-huh.
Quiero comentar, sí. Señor Lee, el otro día estaba viendo un programa de televisión de turismo y estaba el conductor
ajá.
del programa dialogando con una persona caminando ajá, por una
sí.
plaza de
sí,
Taiwán
sí, sí.
Y la señora con
ajá.
la cual estaban haciendo la nota dijo, en Taiwán hay un nivel de seguridad tan alto que si vos dejás el bolso olvidado,
¿cierto?
Venís a buscarlo y está, porque
sí,
nadie
sí.
se lo lleva.
¿Mm? Cierto, porque Taiwán, como la ciudad es, la capital se llama Taipei,
¿sí?
La segunda ciudad más grande se llama Kaohsiung. Esas dos ciudades están en la lista de las ciudades más seguras del mundo.
Sí.
Y también muchos jóvenes argentinos, aunque ahora están en Taiwán o estudiaron en Taiwán, siempre nos dicen que ay, si una persona que está sola, una chica sola, andando en la calle en medianoche y no pasa nada.
Sí. Es sorprendente.
Puede escuchar como... Música, sí. Uh-huh.
Es sorprendente.
Sí,
porque
es la seguridad es muy buena.
Sí,
eso, sí. Uh-huh.
Es sorprendente porque le diría que casi en ninguna parte del mundo hay un nivel de seguridad tan alto.
Ajá, uh-huh. Uh-huh, cierto. Entonces, es decir que como para vivir en Taiwán es muy agradable y también para los jóvenes que quieren realizar sus estudios.
Así es.
Es un buen lugar.
Bueno,
además,
si me,
tenemos...
Perdón.
Como
si me permite, señor
sí.
Lee, si me permite, voy a explicar
sí. Sí,
voy
sí.
a explicar aspectos de la beca
uh-huh.
que para que la audiencia pueda seguirnos.
Ajá.
Por ejemplo, atención, el plazo
sí.
de inscripción
sí.
para participar en este otorgamiento de becas finaliza el próximo 15 de marzo. Atención, oyentes de acreditados, abuelos, padres, ¿no?
Sí.
Tengan presente
uh-huh.
que el plazo
sí,
de inscripción
sí, correcto.
Es el
sí.
15 de marzo. Uh-huh. Hay tiempo. Pero este tiempo
sí.
tiene que ser utilizado, porque si bien la oficina de Taipei en Buenos Aires colabora, ¿no? con el esquema de las becas, hay que hacer contacto previo con las distintas universidades, ¿no? Para acceder en definitiva a las becas. No es solamente contactar con la oficina, hay que hacer el intercambio, ¿no? La solicitud, ¿no es cierto? Cumplir con los requisitos que soliciten las distintas universidades. Y a partir de ahí se reúne toda la documentación y la oficina de Taipei en Buenos Aires, ¿no? Comienza a hacer su tarea y la tarea obviamente consta de la primer parte, que es el traslado. La beca que un argentino consigue, incluye el traslado en avión, vuelo directo, Buenos Aires-Taipei, que tengo entendido que dura muchas horas ese vuelo.
Solamente 30 y tantas horas.
Terrible. Es una vida.
Como Taiwán está en otro punto del mundo.
Claro.
Sí, pero creo que será una buena oportunidad para todos los jóvenes para abrir los horizontes. Es como un país bastante, no tan diferente, pero muy bastante interesante para conocer.
Las veces que vi así en televisión aspectos de Taiwán, siempre veo a la gente contenta, sonriente por la calle. Están todos contentos en Taiwán.
¿Cierto? Tenemos una sociedad la gente es muy respetuoso y muy hospitalario, siempre como sonriendo, como muy contento.
Eso es lo que se aprecia. Y vamos a volver al tema de las becas, señor Lee, porque los aspirantes deben presentar toda la documentación ante la Oficina Comercial y Cultural de Taipei antes de la fecha de cierre, y vamos a reiterarla, 15 de marzo. Y hay distintas categorías de becas. Atención, ¿no? Beca para estudiar idioma chino mandarín, ¿no? Tenemos becas también para cursos de grado, posgrado y doctorado. Así que, atención, tenemos cursos de maestría y doctorado también. Así que es un universo muy amplio, ¿no? La posibilidad de acceder a becas de Taiwán. Obviamente hay información a través de internet, www.roc-mediotaiwan.org. ¿No? Roc-medio, Roc es R-O-C, roc-medio, taiwan.org.ar. Y también, atención, se pueden realizar consultas a través de la siguiente dirección electrónica. La voy a decir dos veces para que la gente la pueda anotar. Se pueden realizar consultas por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica. Dos puntos. Atención, ahí va. De Argentina, arg@mofa.gov.tw, abreviatura de Taiwán en internet. Voy de vuelta, arg@mofa.gov.tw, ¿no? TW, ¿no? Mejor dicho, TW, ¿no? Gov en B corta. Ahí pueden, y también obviamente pueden encontrar información en Facebook, Taiwán en Argentina, ¿no? Y también en Twitter, Taiwán-Argentina. No, lo importante de destacar es que me consta, porque he estado en encuentros, la cantidad de jóvenes, y no tan jóvenes, sino graduados argentinos que han viajado a perfeccionarse y adquirir conocimientos en Taiwán. Y después todos esos se congregan, ¿no es cierto? Se juntan habitualmente todos aquellos que participaron de esta experiencia, ¿no? De capacitación y formación en Taiwán.
Sí, correcto. Ahora tenemos una como asociación de especialios. Y ya hay como más de 200 personas en ese club. Es decir, que en los últimos 10, 15 años habían como realizar sus estudios y también, claro, sus sueños.
Y otra cuestión que me llamó la atención, ¿no? Es la cantidad de mujeres jovencitas que viajan, ¿no? O sea, no. Uno podría pensar, hay una proporción muy alta de mujeres que acceden a estas becas y me llama la atención porque las vi muy jóvenes.
Sí, como, por ejemplo, la beca de Huayu, de ese de idioma de chino mandarín, no requiere mucho, solo cualquier persona, si es mayor de 18 años y tiene la, ¿cómo se dice?, la entusiasmo para aprender idioma de chino mandarín, ya puede participar, ya puede solicitar esa beca. Perfecto. Y puede estudiar de cero. Si ustedes no entienden nada de chino, pero quiere aprender idioma, ya puede aplicar esa beca.
Y estas becas tienen distintas características y tienen distinta duración, ¿no? La más duradera es de 2 años, así que, pero hay otras becas que tienen una duración menos extensa.
Sí, por ejemplo, para estudiar para realizar los estudios superiores, claro, carrera de grado es hasta 4 años. Es decir, que una vez consigue la beca, es para 4 años.
Sí, sí.
O posgrado, doctorado, son de 2 a 4 años.
Perfect.
Y si ustedes no tienen tanto tiempo para viajar, o también quiere realizar como estudios de idioma de chino mandarín, la duración es de 2 meses hasta 1 año. Puede elegir un programa de estudiar de chino mandarín de 2 meses, 3 meses, 6, 9 meses, hasta 12 meses.
Perfecto. Y vamos a aclarar, ¿no?, a los familiares que nos están escuchando, ¿no?, que pueden transmitirle a sus hijos, a sus nietos, la posibilidad de acceder a estas becas. Todas las becas, tienen el pasaje aéreo y de vuelta asegurado, ¿no? Importante. Tienen el alojamiento asegurado, las matrículas, las cuotas, seguro médico, atención, seguro médico incorporado, ¿no?, que incluye la posibilidad, ¿no?, de sufrir accidentes, y la totalidad de los libros de textos que se necesiten, ¿no?, para adquirir los conocimientos. Así que estamos en condiciones de decir, además del estipendio, ¿no?, la asignación de dinero mensual, que es una beca completa.
Sí, como vemos, un programa de becas, varios tipos de becas. Algunas becas son becas completas, es como lo que dijo el señor Julio, que incluye todos. También hay alguna beca que es como semi-completo, es decir, que algunos no incluye pasaje.
Ahí se complica, entonces.
Pero hay, sí, entonces, cuando ustedes quieren aplicar, se conoce cada uno de las becas.
Perfecto.
O también podría consultar a nosotros.
Obvio, sí. Obviamente, hay que hacer el trámite, hay que consultar, hay que conseguir la documentación, hay que completar los formularios, así que todo eso va a ser conocido de antemano. Señor Roger Lee, yo le agradezco esta comunicación en Acreditados en Radio Amadeus.
Sí.
Agradezco también todas las atenciones.
Bueno, muchas gracias a usted.
Agradezco también todas las atenciones que he recibido.
Saludos a todos.
Y gracias por facilitar el conocimiento a los jóvenes argentinos.
Sí, muchas gracias. Y si ustedes, nuestra oficina está por Avenida de Mayo, está como 2 cuadras de algunas personas que tiene interés en nuestra beca, también está bienvenido a nuestra oficina para hacer consulta.
Perfecto. Un gran abrazo, señor, y saludos a todo el equipo de la oficina de Taipei en Buenos Aires.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Adiós. Así es, un programa de becas muy, pero muy completo. La duración máxima, 4 años. Hay becas que no requieren así conocimiento, formación académica, como explicaba, ¿no? Para empezar a dominar el idioma chino mandarín. Toda la información está disponible en la oficina de Taipei en Buenos Aires. Y los invito, al igual que el señor Lee, los invito a acercarse personalmente, ¿no?, a las instalaciones de la oficina de Taipei en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y seguimos en Acreditados, atención, y nos sumergimos de lleno, dejamos de lado el ámbito académico con las becas que ofrece, ¿no?, Taiwán, y nos sumergimos de lleno en el ámbito de la cultura. Y en materia de cultura, Buenos Aires es una usina cultural, ¿no? Hay diversas propuestas, hay mucha producción local, pero también tenemos la satisfacción, ¿no?, de poder contar con la presentación de artistas, de formaciones musicales, que no son estrictamente, ¿no?, de nuestro país, que nos visitan y nos dan la oportunidad de deleitarnos, ¿no?, con su calidad artística. Y en este orden de ideas quiero rescatar, atención, las próximas funciones de la Edelweiss Orchestra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Es una formación que cuenta con la participación de más de 40 talentosos músicos profesionales que, atención, insisto, proceden de diversos países como Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay y Argentina. Podemos decir que es una formación internacional. Estamos en comunicación con el director de orquesta, Dani Nachanjón. Muy buenos días, señor Nachanjón. Maestro, gracias por estar con nosotros en Acreditados.
Buen día, Julio. Me podés tutear y mi apellido es Nachanjón.
Nachanjón.
De una.
Sí, ¿qué origen tiene?
Origen judío sefaradí.
Porque sí, la verdad que cuando lo estaba evaluando, la sonoridad, ¿no?, me llamó particularmente.
Nachanjón.
Nachanjón, ahí está, ¿no?
Mi viejo viene de Esmirna.
Esmirna,
Turquía.
Famoso por
mi madre uruguaya.
Ah, muy bien. ¿Y se conocieron
la
en
mezcla,
Uruguay?
La mezcla, y yo, argentino residente desde hace más de 40 años.
Perfecto. ¿Y sus padres se conocieron en Uruguay?
Se conocieron en Uruguay.
Perfecto.
Siempre con una abuela en el medio que no los permitía agarrarse las manitas.
Sí, ¿no? Había tradiciones muy fuertes, ¿no? Pero bueno.
Siempre estaban los vigilantes al lado.
Bueno, pero el amor es más fuerte y se concretó la pareja y nació Dani.
Sí.
Qué bueno recordar.
¿Cómo estás, Julio? Buen día.
Sí, qué bueno que es recordar los orígenes familiares, ¿no? Conocer las historias, ¿no? Invita. Ya los pocos datos que me suministró Dani, ya, ¿no?
Julio, estaba escuchando lo que hablabas de Taiwán.
Sí.
Conocí gente de Taiwán.
Sí.
Son de un respeto absoluto. Mucha gente habla castellano porque ellos tienen en su forma académica, en su parte de educación, tienen el español.
Ah, mira,
entonces,
vos, qué buen dato.
Te podés llegar a sorprender con la cantidad de gente que te habla español en Taiwán, ¿no? Más allá de todo lo que hace un ratito escuché y todo lo que hablaste, es fantástico.
No, fantástico. A mí me encanta Taiwán porque lo veo como una nación que empuja y es un ejemplo para todo el mundo.
¿Estuviste en Taiwán?
No estuve, pero conozco, he recibido tanta información, he leído libros.
Bueno, hay un paralelo que es Hong Kong.
Sí.
No se habla tanto español, pero también esa pulcritud, esa limpieza, vos dejás algo ahí, venís, está ahí en el mismo lado. Estuve dos veces en Hong Kong. Y no. Son ciudades impresionantes que te mueven el cerebro.
Bueno, está bueno que el mundo ofrezca esos ejemplos a seguir. Bueno, vamos a lo nuestro, a la Edelweiss Orchestra. ¿Eh? Atención, ¿no?
Gracias por contactar, gracias por este momento, gracias por esta feliz mañana que hablamos de Edelweiss Orchestra.
Sí, Edelweiss, ¿no? Qué nombre precioso, la flor de montaña.
Sí, exactamente, la flor inalcanzable de las montañas de Suiza y de Austria, una flor que está en las nieves, y bueno, la han usado para el restaurante, para el hotel, para otros tantos significados, y a mí se me ocurrió, ¿por qué no le damos significado de música?
Sí.
De hecho, ya tiene su música, Edelweiss, que le hicieron a través de las canciones de la película La novicia rebelde.
Ah,
¿no?
Claro, cuando la familia von Trapp canta Edelweiss, ¿no? Claro,
correcto, sí, exacto. Sí. Y bueno, entonces tratamos de darle asunción y dignificación a través del nombre de la orquesta y entregar de forma musical nuestro corazón en flor a través de la música.
Perfecto. Bueno, vamos a poner las ideas en orden. Presentaciones en Buenos Aires, ¿no? En el marco del Tour 2024. Tengo entendido.
Arrancamos.
Tengo entendido.
Arrancamos en abril, claro. Volvemos porque ya presentamos en noviembre pasado.
Sí, sí.
Y y ahora vamos a continuar en abril, el día sábado 13, en el Auditorio Belgrano, 8:30 p.m. Y el sábado 20 de abril en el Teatro de Devoto, 20:30 p.m.
Dos lugares así, me parece muy bien seleccionados, ¿no? Con una alta concentración demográfica.
Gracias.
No, el Auditorio de Belgrano es una usina cultural de por sí misma. El otro, el Devoto, no lo conozco, así que después voy a buscar información.
Está frente a la plaza.
Sí. Ah, bueno.
Es un lugar que fue recuperado hace un poquito más de un año.
Bien, bien.
Y bueno, está impresionante, ¿no?
Como no, y además Devoto, ¿no? La explosión económica de crecimiento que está registrando, ¿no?
Exactamente.
Es una cosa fabulosa. Bueno, a ver, primera pregunta al director. Maestro, ¿es verdad que cada presentación de la Edelweiss Orchestra, ¿no? Es un paseo musical así universal, ¿no? Por las ejecuciones, las piezas que realizan. Y 2 horas y media,
sí.
¿Es?
Sí, ¿sabés por qué?
Epa.
Sí, correcto, el tiempo es 2 horas y pasadas largas.
O sea, es un viaje largo, bien.
¿Eh? Sí, porque recorremos países,
sí,
tradiciones,
bien,
y películas.
Perfecto.
Y eso en cada bueno. Una de estas nos metemos un ratito y es un paseo musical, que la pretensión es que vos, que estás sentado en una butaca, te metas dentro de un carrito dentro de una montaña rusa musical que te lleve en las emociones tanto del grito y el aplauso y golpear los pies al piso y palmas, como también tener la necesidad de pronto de agarrar el pañuelo y secarte alguna lágrima de emoción que se te puede caer.
Y sí, obviamente, a ver, yo tengo 50 y pico, ¿no?, años, y obviamente cuando veo una banda musical de una película que me impactó, vuelve a ser un impacto emocional, ¿no?
Exacto.
Y además uno va cosechando recuerdos y cosechando pérdidas. A mí me pasa que tengo muy presente películas que vi con mi padre, ¿no?, que ya no lo tengo, y lo recuerdo, y a través de esa película y a través de ese tema, digo, sí, yo conocí esta película, conocí este tema musical, gracias a que mi padre me dijo, veamos esta peli.
Y sí, todos estamos armados a la imagen y palabra de nuestro de nuestra mamá y papá.
Sí, sí, sí.
Y eso
sí.
Es la, ese es el motor y lo que nos conduce en el camino que hacemos nosotros, siempre sostenido por las palabras y el recuerdo de nuestros antecesores, y no solamente mamá y papá, sino abuelos que uno haya tenido, que lo haya tenido posibilidad de tener algunos cuantos años y escuchar sus palabras.
No,
y
encima,
la música, claro. las músicas, mira, hay un tema dentro del concierto,
sí,
que tiene que ver, es el Vals de las Flores, y si somos una flor, el Vals de las Flores de Tchaikovsky. Mi viejo era viajero y me llevaba, yo iba cuando era chiquito, viajaba a Rivera, frontera con, sí, con Brasil, y íbamos a un hotel. En ese hotel, sí, Julio, todos los mediodías, no sé por qué el tipo metía un long play, pay attention on it, ponía un long play y ponía el Vals de las Flores. Y eso me quedó a fuego.
Claro,
a fuego.
Es un recuerdo imborrable. Lo que es cierto también, y hablo con Dani, el director de orquesta, ¿no? Un profesional de la música. Había como, ¿no? Y hablo también en causa propia, ¿no? En caso propio. Había una transmisión de cultura familiar a través de la música, ¿no? Hoy por hoy, yo no sé si la gente, las nuevas generaciones reconocen a Vivaldi, reconocen, ¿no?, una pieza de Mozart, una pieza de Beethoven, ¿no? Había una formación.
Yo creo que hay mucha gente que uno no conoce con, sí, muchísima cultura.
Sí, seguramente
cultura.
Pero la música clásica era un renglón importante, ¿no? La transmisión de cultura familiar, a eso voy.
Sí, sí. Hoy de pronto no tiene tal vez ese camino tan profundo como vos lo estás diciendo, pero afortunadamente hay un hilo que aún se mantiene.
Sí, yo les digo a los jóvenes, ¿sabés qué les digo? Escuchar música clásica, ¿no? Determinar quién es el autor que más te gusta. ¿Para qué? ¿Viste? Me dicen. Porque cuando vas a la facultad, lo pones de música de fondo y estudias mejor. Es mi experiencia,
claro,
personal.
Claro. Pero lamentablemente no
tiene,
no hay
hasta ese valor agregado de la música clásica, no solamente el deleite, ¿no?, que puede ser sentado en una butaca, sino que te lleva.
Pero ahí están los mayores y el camino del trazo de la educación. Es fundamental la palabra, que, por ejemplo, entregar esa palabra. No podríamos tener el mundo si no tuviéramos educación.
Obvio.
Y educación de un camino, ¿no? De un camino correcto. Porque vos decís, no, yo educo y educo con esta línea musical. No sé.
Entramos
en un camino muy complejo ya.
Sí, hoy por hoy la tecnología hace que, ¿no?, que se pueda acceder a muchas escuelas, para decirlo de esa manera. No hay que casillarse.
Escucha, si alguna de las personas que vos mencionaste,
sí,
le haces escuchar un pedacito de música electrónica o estas otras músicas, yo creo que le da 3 infartos en el primer décimo de segundo.
No, yo tengo un escenario mejor, Dani. Ojalá tuviera a mi padre para hacerles escuchar ese CD fabuloso que tengo, que cuando recibo visitas en casa lo pongo y todo el mundo se maravilla, que es una,
sí,
selección de piezas de Mozart, ¿no?
Sí.
En versión relax.
¿Eh? Ahí está.
Entonces les explico, mire lo que es esto, ¿eh? Es Mozart,
bueno,
por un lado.
Vos sabés que dijiste una palabra recién importante, relax.
Y a veces les hago escuchar la misma, ¿no? La misma pieza, a veces les hago escuchar la misma pieza, ¿no?, por parte de una,
sí,
orquesta tradicional, y,
sí,
a continuación la versión relax.
Claro, bueno, vos sabés que hablando de relax, el concierto, los conciertos o las músicas elegidas para los conciertos,
sí,
pretenden el relax,
claro,
¿no?, el relax.
Te transporta,
si
el
bien,
espíritu se eleva.
Sí,
las
músicas elegidas son un camino por distintos autores en distintas medidas,
sí,
y las músicas clásicas tocadas desde un costadito no entrando en el mundo clásico, porque la orquesta no pretende ser una orquesta de autores de clasistas.
Sí, sí.
Estamos en la vereda.
Perfecto.
Estamos en la vereda.
No, y lo que
estamos
destaco...
en la vereda y vamos haciendo frontera.
Sí, lo que destaco es la formación, ¿no? Así de músicos profesionales de distintos países. Eso también influye.
Fue una casualidad porque empezando a buscar músicos profesionales jóvenes, se fue armando una cadena.
Sí, sí.
Donde la propuesta era encontrar jóvenes con capacidad, con talento, que no se hablara ni de política, ni fútbol, ni religión, solamente de música y conocimientos, y así se fue armando la cadena, y bueno, está. Y son unos hermosos, nuestro director, Mariano Frumento, nuestra productora Miriam Gómez, en todo lo que es acción comercial, marketing, Pablo Casabuono, nuestra community manager Joana, también, y
perfecto.
Bueno, Manuel González, nuestro primer violín, y así cada una de las personas talentosas que yo me pongo atrás, ellos van adelante y estoy feliz.
Perfecto. Una pregunta que es así, ¿no? Un misil al corazón, ¿no?
Venga.
Dani, prepárate. ¿En algún momento de la presentación de la Edelweiss Orchestra hay algún guiño, ¿no?, a tu ciudad natal de Montevideo?
¿En lo musical?
Sí. Ahí acá se coló Montevideo, ¿eh?
No.
Ah, bueno, entonces hay que poner algo ahí, ¿no?
¿Sabés qué pasa? El guiño está hacia la ciudad de Buenos Aires.
No, ¿sí? Está bien, pero tengo entendido que vos creciste en Montevideo, ¿no?
Sí. Ya lo tengo previsto, ya el guiño está previsto.
Muy bien.
El cruce
está
previsto.
Lo quiero descubrir, no me lo digas, lo quiero descubrir,
El cruce, pero no lo puedo generar musicalmente hoy,
sí,
porque todo el espacio de la orquesta... Vos querés meter tanto, yo
claro,
lo quisiera hacer, no puedo meterlo porque el espacio no me permite. Tengo que darle preferencia a otras músicas que hoy para mí son primarias.
Exacto, no, también, sí, obviamente. Pero supone un armado homogéneo, obviamente, ¿no? La formación.
Si llega el cruce... Al otro lado, como hubo ya algunas conversaciones, vamos a poner ese guiño directo al corazón, de la misma manera que hoy tenemos el guiño dentro del repertorio internacional,
sí.
Se homenajea a Piazzolla y a Mariano Mores.
Mira vos, muy bien.
Haremos lo mismo con Matos Rodríguez.
Sí, no, vamos a... Siempre, ah, nunca está de más el homenaje al creador de la comparsita, ¿eh? ¿Okay?
Bueno, ya que vos querés mandar dardo, vamos con los misiles, ¿eh? Pero tengo que ser honesto, no tengo espacio.
Ya va a llegar.
Pasamos por España, pasamos por Italia, pasamos por Francia, pasamos por Rusia, venimos al Río de la Plata. Pero no tengo más espacio.
Perfecto.
Tengo algunas películas, Cinema Paradiso, La Novicia Rebelde, El Violinista de Tejado.
Son todas composiciones muy emotivas, obviamente, ¿no?
El Danubio Azul.
No, yo cuando vi Danubio Azul, mi mente me transportó, ya lo estaba escuchando, ¿entendés?
Sí. Entonces, pero todo eso lleva minutos,
Obvio. Sí.
Y ten en cuenta que un concierto de más de 2 horas, el cuerpo no te aguanta, el trasero reclama.
Sí.
Y hay un viejo refrán, Julio, querido, que dice, lo corto doblemente bueno.
Sí, no estoy de acuerdo, pero un día lo vamos a conversar personalmente, ¿no?
Cuando quieras, como quieras, donde guste.
No, las cosas tienen que durar la duración que corresponde. Nunca, está bueno. A ver, en lo personal, nunca me pareció que lo corto, ¿no?, sea valioso por sí mismo. Las cosas tienen
En el
que
último
durar.
Concierto, de la técnica empezó a apagarnos las luces.
Ah, bueno, listo. Ya está.
Así pasó.
Argentina.
Así pasó. Y la gente pidió una más, y bueno, y bueno.
Perfecto. Bueno, redes sociales, Dani, para que la gente conozca en detalle.
Nos están encontrando perfectamente en Instagram,
sí.
Edelweiss Orchestra.
Perfecto.
Nos encuentran en YouTube, Edelweiss Orchestra.
Perfecto.
O Dani, y también en Facebook, o por Dani Nachajón. Y bienvenidos, súmense. Otra cosa importante, ya que estamos hablando, dos cosas importantes.
A ver.
Los valores de la entrada, según nuestra compañera productora, tienen que ser accesibles para que la música le llegue a la posibilidad de todas las personas.
Y más en esta época.
Sí, no es fácil, no, porque todos quieren monedas.
Sí,
el que toca, el de las luces, el que acomoda los atriles, porque la orquesta tiene atriles especiales, todo está ensamblado con mucho gusto en la orquesta, ¿no? Y después somos 40 como para pensar que ya podemos viajar en un micro todos juntos sin problema ninguno.
Sí.
O sea, la música justa con la cantidad justa como para poder llegar a todos los escenarios.
Bien, perfecto. Bueno, sábado...
Porque podríamos ser 80, 60 desmedidos, pero no los llevas a ningún lado.
Ok. Entonces, finalizamos esta nota recordando. Sábado 13 de abril, Auditorio Belgrano. Virrey Barreto, 23:48, 20:30 horas comienza la presentación. Sábado 20 de abril, Teatro Devoto, Lincoln 38:15, comienza la presentación a las 20:30 horas también.
Dani, y a disfrutar y elevar el interior con músicas bellas, canciones que te van a elevar y que vas a disfrutar y que vas a decirle a tu amigo y al vecino. ¿Sabés que vi esta orquesta y cuándo es la próxima?
Exacto.
De eso se trata.
Gran abrazo y mis
gracias.
Saludos y mi reconocimiento a todos los integrantes de la orquesta.
Gracias, Julio, por este momento. Buen sábado, buen cierre y buen fin de semana.
Buen fin de
Hasta
semana.
Hasta prontito.
Hasta pronto.
Chao.
Seguimos en acreditados, 10:53, la temperatura 25 grados 5 décimos. Reitero, si no te asomaste a tu ventana, te estás perdiendo un día espectacular, así que aprovechar las propuestas que ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para disfrutar de esta jornada. Y atención, de la música nos vamos al teatro y estamos en comunicación con Damián Keppel, creador, autor de la comedia Del Otro Lado. Damián, muy buenos días. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Perfecto. Bueno, ante todo, felicitaciones, ¿no?, por Del Otro Lado. Después de dos temporadas sucesos en el Tinglado Teatro, ¿no?, llegan a la Avenida Corrientes en un sitio, en un emplazamiento, ¿no?, más que importante.
Sí, re contento. La verdad que es otro desafío. En el Tinglado estuvo muy bien, fueron dos temporadas muy lindas, con devoluciones muy lindas de la gente y con mucha presencia en la sala. Y bueno, nos convocaron a la temporada de verano en el Paseo de la Plaza, así que ahí estamos desde el domingo pasado. Debutamos con con éxito lindo y bueno, esperemos seguir así. La verdad que es una comedia muy disfrutable.
Perfecto. Y para que la gente entienda un poco más, el Tinglado, ¿cuántas butacas, cuántas localidades?
El Tinglado tiene 100 localidades.
¿Y ahora?
Y ahora estamos en una sala de 520.
Claro, para que la gente pueda visualizar, ¿no?, gráficamente, ¿no?, lo que significa el cambio de espacio, ¿no?
Sí, aparte ir al teatro, al Paseo de la Plaza, un lugar así tan comercial, tan mainstream, es llegarle a otro público, ¿no? La gente que va a ver teatro independiente es gente del teatro.
Sí, sí.
Que busca las obras,
que acompaña las creaciones, ¿viste?
Claro, que quiere alguna llegada por ahí con algún artista, con los actores, con el director. En cambio, en la calle Corrientes, por ahí es alguien que salió a comerse una pizza y pasó por el teatro y se mandó para adentro.
No, y más en el complejo La Plaza, que es como un faro, ¿viste? La gente pasa, mira la cartelera, mirá, empieza esta, vamos a esta, te dice, ¿no? Es el diálogo que escuchás también.
Sí, es muy lindo poder llegarle a más gente, que más gente de la obra, la verdad que para nosotros es gratificante.
¿Y cómo es la actitud, no? Ahora nos metemos de lleno, ¿no?, en las características, ¿no?, del otro lado, pero de la compañía, ¿no?, de los integrantes y de vos también, que sos el creador, ¿no? Una obra que se creó y se presentó en una sala como el Tinglado, ¿no? Dar el salto, por decirlo de esa manera, ¿qué genera interiormente, ¿no? ¿Lo ven como un desafío? ¿Lo ven como un apartamiento, ¿no?, de lo que era al nacimiento? ¿Lo ven como un crecimiento? ¿Cómo lo perciben?
Sí, lo vemos como un desafío. La verdad que los actores son buenísimos, pero son todos de Loft.
Por eso.
Entonces nunca habían estado en la Avenida Corrientes. Y para ellos, de alguna manera, es como, wow, llegar. Para mí ni que hablar, porque yo soy publicista, es mi segunda obra de teatro.
Sí.
La primera la hice en el Teatro de la Comedia.
Sí, sí.
Y la segunda en el Tinglado. Y con la segunda obra, ya que me convoquen también al Paseo de la Plaza, es gratificante porque yo interpreto que Paseo de la Plaza ve muchas obras de Loft y selecciona, tiene una curaduría exigente.
Bien.
Entonces, ya que nos hayan elegido de estar ahí, habla bien del trabajo y valió la pena tanto esfuerzo y tantos años de... hay mucho trabajo en la obra de ensayos, tiene una escenografía hecha por Ramiro Starosta que es bastante peculiar, es una escenografía giratoria.
Perfecto.
Que también cada vez que ensayamos la armamos y la desarmamos, y cada función la armamos y la desarmamos, es como un dispositivo importante.
Bien, entonces podemos decir, Damián, podemos decir, ¿no?, en función de lo que nos acabas de contar, que Teresita Arreleán, Matías Haines, Diego Leske, Tomás Raimondi, Florencia Sacchi y Augusto Álvarez están más que felices por estar en el complejo La Plaza, ¿eh? ¿No?
Sí, yo creo que sí. Que
ese es el elenco, atención, el elenco, hemos mencionado la totalidad del elenco. Del otro lado, la comedia de Damián Keppel, ¿no?, que se ofrece en el marco, ¿no?, de la programación de verano en el complejo La Plaza, Avenida Corrientes 1660. Y las funciones son el domingo a las 19 horas, ¿no, Damián?
Sí, todos los domingos a las 19 horas, tal cual.
Perfecto, lindo horario, ¿no?, 19 horas, ¿no? Lindo horario, ¿no? Porque te permite...
Sí, es lindo horario para ir y el teatro tiene buen aire acondicionado, así
sí,
que...
Sí, es una sala. ¿En qué sala estás? A ver, me voy a fijar.
En la sala Pablo Neruda.
Ah, mirá vos, sí, la Neruda. Bueno, ¿y cómo estuvo? Contanos la primera, el domingo pasado.
No, la primera la verdad que fue muy lindo. Tuvimos una sala bastante colmada. También vino mucha gente de prensa, invitados nuestros, así que hubo un clima así... de energía positiva y salió bien, yo contento, porque si bien la obra la hicimos muchas veces ya, pasar de sala, y por ejemplo en el Paseo de la Plaza se microfonea a los actores.
Sí.
Es un espacio tan grande,
claro,
que
claro.
Entonces para un actor hablar microfoneado es una experiencia diferente también, si escuchás tu propia voz, y tener 500 personas adelante, bueno, no había 500, pero había más de 200, es otra experiencia también. Bueno, te puede agarrar un pánico escénico, que por suerte los chicos estuvieron súper a la altura.
Muy bien, muy bien.
Y parecía que habían actuado en la Avenida corriente de toda la vida.
Perfecto. No, qué bueno. Qué, por lo menos en lo personal, digo, qué satisfacción me produce, ¿no? Conocer de la alegría generada por el crecimiento, ¿no? Como dijiste, los chicos estaban, ¿no?, a la altura de las circunstancias y lo hicieron muy bien. Qué valioso es eso, ¿no? Para la formación de toda persona y obviamente para la formación y el desarrollo de un artista, ¿no?
Sí, es una obra, aparte que los actores le han aportado un montón con sus interpretaciones. Hay muchas partes de la obra que son improvisaciones que surgieron de ensayos y mismo de funciones que fueron quedando. Sí. Es lo lindo del teatro, que está vivo todo el tiempo. Y esta obra es una comedia, pero es una comedia que te interpela, porque es una comedia sobre temas importantes, ¿no? Habla de la desigualdad social, de la brecha social, de la grieta, sí. De la desigualdad, de la injusticia, pero toca esos temas con humor. Entonces era como un desafío hablar de eso con humor, encontrarle el tono, pero parecería ser que funciona porque la gente entiende la parodia, la celebra y la disfruta.
Perfecto. No, es importante que se hable de esos temas. Y si la frecuencia es el humor, bienvenida sea. Lo importante es que tomemos conciencia de que hay muchas cosas a mejorar en la vida en sociedad, ¿no? Vos acabas de decir, la injusticia y la violencia son dos asignaturas pendientes, no solamente en esta sociedad, en todo el mundo. Todavía vemos en el mundo mucha desigualdad y mucha violencia.
Así que... Sí, sí, exactamente. Me parece que el humor, digo, permite, el amor con que está hecho también, ¿no? Pero el humor permite tocar ciertos temas con licencia, ¿viste? Porque si no sería muy duro. Si le sacamos el humor serían temas que la verdad serían muy deprimentes, pero...
Sí, sería muy, muy áspero el acercamiento.
Claro.
Damián, claro. Vamos un poco sobre vos. Sos un publicista, tenés una destacada actuación, le comento, se desempeña en el ámbito de la publicidad, ha recibido premios tanto nacionales como internacionales, y en materia de publicidad hay que obtener un premio de carácter internacional porque compiten agencias y profesionales, ¿no?, de todo el mundo. Es bastante competitivo ese ámbito. ¿Qué te llevó a escribir?
Bueno, a mí siempre me gustó escribir. De hecho, siempre vi la publicidad también como, como un medio para contar historias, ¿no? Como un puente hacia la gente para contar historias. Y hace años que vengo escribiendo, haciendo el taller de dramaturgia con Javier Dolte.
Bien.
Y es un taller muy estimulante porque muchos compañeros que escriben también y todos te estimulan a montar las obras. Todos escriben y montan las obras, escriben y montan las obras. Y este texto me lo elogiaron mucho mis compañeros, Javier también. Y bueno, me animé a montarlo. Tenía ganas de hacer algo por afuera de la publicidad.
Perfecto.
Yo hace muchos años que trabajo en publicidad y es un ámbito en el que me siento muy cómodo, pero tuve ganas de ponerme otra vez del lado del aprendizaje, digamos, y afrontar algo nuevo como es el teatro, que es, como te digo, la segunda obra que hago. Así que, nada, también tiene una frescura este trabajo que la publicidad no tiene, que te permite una libertad de decir cosas que la publicidad no encontrás.
Claro, y además en publicidad, una vez que haces la pieza, está la pieza hecha. En cambio, la representación teatral, domingo a domingo, tiene matices propios, ¿no?
Sí, claro, en publicidad es audiovisual y una vez que filmaste ya está.
Filmado. En cambio el teatro es vivo, late.
Esto es vivo, es dinámico, sí. Hay una interacción con el público, con los actores, es la verdad que muy muy mágico también el teatro.
Perfecto.
Una experiencia muy linda.
Yo te agradezco esta comunicación, vamos a reiterar, temporada verano 24, Paseo a la Playa, del otro lado, domingos 19 horas, duración de la obra 50 minutos, y como me comentaste, Damián, en la sala Pablo Neruda, ¿es así?
Exacto, los esperamos a todos, la verdad que creo que van a pasar un buen rato.
Antes de irte, dame las redes sociales de la compañía, de la obra.
No estamos en redes sociales. No. Si pones del otro lado en Google, te va a llevar directamente a la página de PlateaNet para sacar la entrada.
Sí, está bien.
Sí, sí.
Bueno.
Directamente el link es para sacar la entrada y para ir, ¿sí? No.
Perfecto. Bueno.
La empujamos con las redes sociales de cada uno de nosotros, pero...
Ah, perfecto. Bueno, ¿está la tuya? ¿Está la tuya?
Sí, la mía es Damián Keppel. Mi Instagram, ahí van a poder ver cosas de la obra.
Perfecto.
Y voy haciendo comunicaciones a partir de esa página.
Bueno, te agradezco esta nota y te agradezco la invitación, así que nos veremos próximamente ahí.
Sí, los esperamos todos los domingos a las 19, por supuesto. Estás invitado, Julio, vos y las personas del programa que quieran venir.
Un gran abrazo y felicitaciones por este indudable e importante crecimiento.
Bueno, gracias por la comunicación. Un abrazo para todos.
Adiós. Just a little. Seguimos en acreditados, 11 y 8 minutos, la temperatura 25 grados 5 décimas. Y nos vamos al segmento de arte en acreditados. Arte en acreditados de la mano de Marcela Cabeza, que en esta oportunidad nos trae el audio, atención, de la nota realizada con el artista plástico Pablo Siquier. Así que escuchamos el arte en Amadeus.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. Arroba marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
A Portofino.
En el estudio de Pablo Siquier, artista plástico de proyección internacional. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, gracias por la visita.
No, por favor, un placer. Gracias por recibirme. ¿Qué es lo que te inspira?
Ya es bastante difícil de determinar qué inspira. Al principio, cuando era chico, me gustaban unos artistas, me gustaban unos arquitectos, algunas lecturas. Música, escuchaba mucha música que me influenciaba, y eso es más o menos detectable con nombre y apellido, ¿no?
¿Y a qué edad empezaste de chico, dijiste, pero a qué edad se despertó la curiosidad? Que
desde muy chico.
¿Muy temprano?
Sí, desde muy chico. Al principio siempre quise ser artista, no sabía qué carajo significaba, ni qué tenía que hacer para lograrlo, pero de alguna manera empecé a ser artista antes de serlo, ¿no? Como tenía el estatus de artista en el barrio, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo... El almacenero me decía, ¿cómo van los dibujos? ¿No? Como cosas así, yo era así. Y ya no hacía nada, pero ya tenía el estatus de artista antes de serlo. Después en la escuela era el que hacía cosas en el pizarrón
¿Y ya te lucías?
Sí, sí.
¿Y lo disfrutabas también?
Lo hacía Sarmiento, me salía perfecto.
¡Qué genio!
Sí, lo disfrutaba, era como una función más social que otra cosa, ¿no? De tener el estatus de artista antes de ser artista.
Qué bueno, qué bueno. ¿Nos puedes hablar un poco de tus galerías?
Mis galerías, mis queridas galerías, sí.
Tus queridas galerías.
Bueno, trabajo hace muchísimos años con Ruth Benzacar acá en Buenos Aires, pero después tengo otras galerías en Houston, en la galería Sicardi. Tengo la galería Cipaz, que me representa en París, en Ginebra y en Uruguay, y tengo la galería María Baró, que me representa en San Pablo y en España.
Muy bien, ¿y nombraste la de acá, la de Uruguay, sí?
Sí, pases es en Uruguay, París y Ginebra.
Bueno, viendo tu biografía, diferentes notas tuyas, vos antes le ponías más color.
Al principio.
Al principio. ¿Y usabas una paleta de múltiples colores o también era una paleta acotada, por más que sea color?
No, la primera serie, digamos, no estudiantil, digamos, la primera serie que me siento identificado y que está bien, sí, no tenía muchísimos colores. Todos los colores juntos, era una explosión de color. Ahí tengo, después te muestro, tengo uno.
Dale, así le saco una foto.
Dale, sí.
¿Era una explosión de color?
Sí, eran muchos colores todos juntos en el mismo cuadro. Sí, esa primera serie era una explosión de color. Después, como habrás visto, fui depurando cada vez más.
Sí, porque después empezaste a ponerle otros tonos y ahora directamente te fuiste al blanco y negro.
Claro, el primer paso fue hacer unos cuadros grises, de hecho te digo la serie de los cuadros grises, que eran cuadros, efectivamente, con un fondo gris y líneas blancas que representaban el brillo de la luz, digamos, en el objeto representado, y líneas negras que eran la sombra que ese objeto proyectaba. Así que sí, al principio ese primer paso fue importante porque eliminé, salvo el gris que era más o menos marrón, o más o menos verde, o más o menos azul.
Yo vi uno que era como medio terracota, ¿puede ser?
Sí, sí, hay como, en vez de poner el gris puro, todo.
Claro, lo vas mezclando.
Lo iba variando para no aburrirme tanto, ¿viste? Lo variaba un poquitito y después eran las líneas blancas que eran el brillo y las negras que eran la sombra. La tercera serie, directamente saqué el gris, entonces el brillo se confundía con el fondo blanco y lo único que se ve son las sombras negras, ¿no? Como es lo único que se evidencia la forma es la sombra que proyecta, como una especie de fantasma ahí que proyecta sombra.
Excelente. ¿Y pensás seguir con el blanco y negro?
Siempre digo que no, porque ya estoy harto.
Por eso.
Todo el mundo está harto también, creo.
No, nosotros no.
Ah, okay. Pero siempre se me ocurre alguno que está bueno y lo hago, ¿no?
¿Cuál es tu color preferido a nivel artista, a nivel pintor?
No tengo ningún color, porque los colores son, en pintura son todos relaciones, ¿no? No hay ningún color por sí mismo, sino por el que lo rodea. Entonces estamos todo el tiempo manejando relaciones. En el caso de blancos y negros, no, porque obviamente que es como una ausencia de color. Pero en el caso de las pinturas anteriores que te decía, o las que me puedo imaginar, o cuando hago dibujitos, se hace lo que el cuadro requiere, ¿no? No es que uno tenga una preferencia, sino que si el cuadro requiere un color, ese es el color.
Perfecto. ¿Y cómo vas craneando tu obra? ¿Lleva mucho tiempo? ¿La venís pensando o te lanzás así?
No me lancé en mi vida. La pienso mucho. De hecho, va a salir una nota ahora en el suplemento Eñe de Clarín, que ojalá respeten el título de la periodista, que era un título excelente.
A ver, contanos.
Era, creo que era algo así como el artista que pensó demasiado. Y me parece perfecto el título. Así que espero que lo respeten. Pero no, bueno, sí, antes cuando dibujaba a mano, digamos, que hacía esquemas así, en papel cuadriculado de lo que iba a ser el cuadro, cada vez más precisos y cada vez más detallados, y después me compré una computadora y hice lo mismo, pero con Illustrator o programas vectoriales, es decir, que siempre de alguna manera pensaba mucho el cuadro antes de empezar a hacerlo. O sea, cuando la realización era simplemente eso, la realización. Ya estaban todas las decisiones tomadas antes de empezar a hacer el cuadro. Así que sí, está craneadísimo todo.
Mira vos. ¿Y eso de cranear te puede llevar meses para una obra o no?
Es el momento que empiezo a diseñar un cuadro por un pedido, porque yo tengo una idea, dando vueltas en la cabeza, qué sé yo, es crucial. Me pongo y las 5 primeras horas sé si voy a tardar una semana o 2 meses. Porque si más o menos se ordena todo y está más o menos bien, me gusta, después es elaborar, detallar, ajustar al máximo todos los elementos, pero sale más o menos rápido. Pero si planteo esa primera instancia y no me gusta, ya después hay que remar.
Es un lío.
Y por eso a veces es muy difícil saber cuánto tardo, porque a veces tardo una semana y a veces tardo 2 meses.
Sí, entiendo. A mí me gustaba mucho también cuando pintabas en carbón, cuando hacías... Eso me fascina. ¿Por qué no volvés al carbón?
Bueno, sí, esa sería como la cuarta serie, ¿no? Que empecé a hacer esos diseños complicadísimos en la computadora y me los imaginé. La computadora es absolutamente precisa.
Claro.
La carbonilla es absolutamente imprecisa.
Por supuesto.
Entonces esa tensión entre esas dos precisiones diferentes me atraía y lo empecé a hacer en las paredes de las galerías. Pero me tienen que invitar. Sí, invítame a tu casa y te lo hago.
Bueno. No,
me refiero a que no son cosas que yo haga por mi cuenta, ¿no? Me piden un mural y lo hago, son como encomiendas, ¿no?
Claro.
Pero sí, me gustan, así que los sigo haciendo.
Sí, me encantó. En el 2001 adquirieron varias obras tuyas en el Museo Reina Sofía, en España.
Sí, fue una larga relación con el Reina. Primero adquirieron esas obras y después me invitaron a exponer en el Palacio Velázquez de Reina Sofía.
Y también hiciste murales allí, si es que Wikipedia no me miente, ¿viste? Porque no te puedes fiar mucho.
No, Wikipedia por definición miente, pero ahí, en este caso no, bueno, hice tres murales, dos en carbonilla de los que te gustan,
bien,
muy grandes, 4 metros de alto por 15 de ancho, eran enormes, y un mural en vinilo enfrente que eran 54 metros por 5 metros, era enorme. Y el resto de las salas más pequeñas...
¿54 metros
por 5 de alto, era muy grande, sí.
Ay, me encanta.
Sí, estaba bueno.
Sí.
Y después en una sala también chiquita, y una instalación blanca, así con unos relieves, todo blanco, que parecía algo muy, muy religioso, aunque no lo era.
Tenés un montón de premios.
Tengo un montón de premios, ¿los tenés ahí?
No los tengo acá. Leí, pero quiero que hables vos de eso.
No sé, me acuerdo, no tengo.
Sí, tenés como 10, ¿sí? 15, 20. Ser que Wikipedia nos siga mintiendo.
No mintió tampoco en ese caso.
Viste, vos porque no querés, que te da vergüenza, por eso
no,
yo te
no,
lo pregunto. Es,
mira, cuando era chico, ya no me daban premios. Era más cuando era chico. No me acuerdo porque fue hace un montón de años. El último premio que gané, no sé, tenía 30 años, así que no sé. No, sí, participaba en salones, que era un formato del siglo XIX, digamos, pero que seguía funcionando acá bastante fuerte, ¿no? Bueno, los salones de Glover y otros salones que se armaban. Y sí, algunos los gané y algunos eran la mayor cantidad de dinero que junto que bebía en mi vida, pues ganaba un premio, no sé.
¿De cuánto, por ejemplo?
No sé, no me acuerdo bien, pues $5,000 o no sé, cosas así, y para mí era, no podía creer. Y cosas así, después algunos premios Conex también,
sí.
que esos no servían para después ir a la verdulería y comprar, porque eran plata.
No era plata, sí. Era reconocimiento, que no es poco.
Pero ya te digo, eso era cuando era chico.
Igual sos muy joven. ¿Qué es el arte para vos?
Bueno, el arte es todo lo, digamos, es una actividad humana que no se define por sus características intrínsecas, digamos que los objetos y las cosas que se hacen no tienen que tener ninguna condición para hacer arte, ¿no? Cualquier cosa puede ser arte a esta altura, sino lo defino como algo, como su función, ¿no? Si algo funciona dentro de galerías de arte, museos de arte contemporáneo, centros culturales o en la calle, pero que el artista decida que ese es el lugar donde funciona su trabajo, eso es arte. Después, si lo que se haga ahí no es irrelevante, depende, algunas cosas son buenas, otras malas, pero se define más por la función que por las características que pueda tener, que pueda exigirle o pueda tener una obra.
Vos tenés muchas obras, como 8 o 6 por la ciudad.
Tengo varias, sí.
Una en el Hospital Piñeiro, ¿puede ser?
En el Güemes. En el Güemes.
Sí.
Sí, esa fue buenísima, fue en el año 2001.
Sí.
Terminé 15 días antes de la crisis, no, menos.
¿Me pudiste cobrar?
Lo cobré el último día que, después, en el día que fui a cobrar, había fletes, cola de fletes, pero de una cuadra, de proveedores de planta, de maceta, de todo, que se llevaban las cosas, pero no iban a poder cobrar. Fue tremendo. Ahí entré.
Ahí tuviste suerte bárbara.
Sí. Ese creo que fue mi primer mural.
Otros?
Bueno, después fueron surgiendo...
¿El del subte?
El del subte, que me encantó porque, bueno, pasa mucha gente, es una cruce de tres líneas del subte, una combinación de tres líneas justo abajo del obelisco, así que pasan millones de personas ahí, me gustó. Uno de los mejores murales que me hicieron fue los de Faena, en el edificio de Los Molinos. El molino. Ahí en Puerto Madero, que un trabajo del ingeniero de arte Martínez espectacular, ¿no? Aluminio, pintado, horneado. Ese mural, yo no voy a desaparecer, la ciudad va a desaparecer, pero ese mural va a quedar ahí.
Muy bien.
Y después, sí, también en el Centro Cultural San Martín, en la calle Sarmiento hay otro. Hay varios. Bueno, ahora te acabo de terminar uno muy, muy grande, de 150 metros. Por 30, por 20, las alturas eran variadas, en el edificio Concepción, ahí en Colegiales. Fue un trabajo muy arduo, pero quedó muy bien.
¿Y ya lo terminaste ese?
Lo terminé después de mucho tiempo, coincidió con la pandemia y se cortaba la obra.
Sí, me imagino.
Fue bastante complicado para ellos y para nosotros, pero finalmente se terminó y está muy bien.
Muy bien. ¿Y algún proyecto a futuro a nivel de calle, digo, de murales?
Sí, ahora estamos trabajando en la preproducción de un mural en Madrid, enorme también, de cientos de metros, para un lugar abierto en Madrid. Y también, sí, hay varios proyectos interesantes. Algunos no están confirmados, así que no puedo hablar, pero sí, hay varias posibilidades y están buenas, porque siempre son desafíos, el lugar es diferente. La función, otra vez, ¿no?, del mural es diferente, si es en interior, si son viviendas, si son
claro.
gente pública, es un espacio público y la gente pasa rápido, todo eso va variando y me gusta considerarlo en la tarea de diseño.
Muy bien. ¿La estás pasando bien en la nota?
La estoy pasando excelente. Me gustaría una cerveza, pero no tengo para ofrecerte.
No te preocupes.
Bueno, todo no se puede. Sí.
Todo bien. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda parte, ¿te parece?
Adelante.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Y atención, como les comenté en el comienzo del programa, hay más de 800 actividades culturales y recreativas que fueron diseñadas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser disfrutadas por toda la familia durante el mes de enero y febrero 2024. Y esta programación de verano en la ciudad incluye teatro, cine, música, artes visuales, literatura y también los ciclos Buenos Aires Plaza y Vamos las Plazas. Como dato así significativo, en el marco de esta programación, los teatros Colón y el Complejo Teatral San Martín se acercan a los barrios, a los distintos barrios con sus distintos espectáculos. Así que los invito a buscar la información pertinente, ¿no?, en la página web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer cuál es la actividad, cuál es la fecha y cuál es el horario, ¿no? También les comento que va a haber presentaciones de la Orquesta de Tango y de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, que van a salir, obviamente, de sus ámbitos convencionales, los escenarios convencionales, para llevar su propuesta musical a distintos centros culturales de la ciudad. Atención, ¿no? Todas estas actividades son diseñadas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas son especialmente preparadas por el Ministerio de Cultura de la ciudad. Así que los invito a informarse sobre esto. Y rescató principalmente las actividades que se van a realizar en la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural San Martín. Así que ya saben, ¿no?, si quieren aprovechar estas propuestas y destacar que la mayoría de estas actividades son de acceso libre y gratuito. Y nos vamos con la última noticia. Atención, atención. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, señaló: nuestra tarea es que las personas se sientan más seguras, afirmó en referencia a operativos realizados por la policía de la ciudad que permitieron recuperar celulares, equipos celulares robados. También, atención, el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, insta a la población, a la ciudadanía, a hacer las denuncias sobre estos temas al teléfono 911, ¿no? Recordemos que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habitualmente realiza inspecciones en los locales de venta de teléfonos celulares. Y en el barrio de Valvanera recientemente secuestraron 58 teléfonos celulares robados. Y fueron detenidos dos hombres de nacionalidad peruana, ¿no?, que estaban a cargo de la actividad comercial, ¿no? No tenemos que naturalizar los arrebatos en la ciudad. Nuestra tarea es que la gente se sienta más segura. Y para eso es fundamental que haga la denuncia del robo al 911, para que la compañía pueda bloquear el email, que es el número que identifica a cada aparato. Esta es una medida tecnológica más que efectiva que permite desalentar el mercado paralelo y la reventa de celulares robados, afirmó el jefe de gobierno Jorge Macri, ¿no? También Jorge Macri expresó: si robar celulares es un negocio, es porque hay un mercado negro que lo avala. Finaliza Acreditados el día de la fecha. Reitero, los invito a disfrutar este fin de semana, que todo parece indicar que va a ser un fin de semana soñado para disfrutar con actividades al aire libre. Nos encontramos el próximo sábado aquí a partir de las 10 en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Larrio. Recuerden, tenemos una cita en los controles. Muchas gracias, Leonardo Arce. Muy buen fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.